Cuando el sol está en lo más alto del día, ¿quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Ya, que me empezó a brotarme el fastidio fuerte.
Creo que no es el único que tuvo un mal domingo. Me alegra.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Está mal la camisa, está mal hecha. Todo, no son, salió tan barata. No se queda con 400 pesos. ¿Cuál es?
Gonzalo Delgado.
Yo de caliente se hice un guiso de lentejas. La noche invitada.
Y Majo Borges.
Como que es una engaña pichanga, es una engaña a mi mismo cerebro.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Buen mediodía en este jueves, ¿cómo están? ¿Cómo le va la voz del Uruguay?
Pero Pablo Federico, excelentemente bien, ¿cómo me puede ir?
Me alegro
como
mucho.
El de hoy tan estupendo, especial, que tiene... ¿Cómo decirlo? Pero para antes de contarte eso, te quiero decir un par de cosas.
Dime.
¿La Titanic la tenés vigente?
Buena pregunta, no... Si no me hago chequeos, imagínate mi preocupación por el estado de las vacunas, ¿no?
No, porque, ¿sabes qué? Uno no siente como que la antitetánica es para siempre.
¿Y dura 10 años?
Dura 10.
Ah, no, en el horno.
¿Ah, sí?
Supongo, ¿no?
Yo estaba convencido que la tenía recontra vigente y hace un par de días me tuve que hacer el carnet de salud. Y antes que hagas el chiste, sí, me lo dieron. Uh-huh. Pero más allá de eso, claro, cuando empezaron a reírse en Boca, te hacen mirar los numeritos, te pesan, te miden... te sacan sangre, entre gasolina, todo eso, y me dice, ¿las vacunas? No, le dije, no, como ya me lo había hecho ahí mismo, le digo, no, me dijeron que no tenía que traerlas porque ya tenían el registro ustedes de la otra vez. Y así me dice, ah, no, pero tenés vencida la antitetánica. Y claro, me puse a pensar, no conozco a nadie que capaz que alguien muy enroscado tenga presente cuándo se le vence la antitetánica.
No creo.
Y en realidad es una vacuna súper básica porque... cortarte con un clavo oxidado o pisar, sí, claro, un fierro, puede ser algo
abundante, pasa.
Claro. Y no le damos mucha bola. Y lo otro que me pasó es que vos me...
Pero para, ¿los veteranos tenemos el carné infame pasado a digital ya?
En mi caso, por ejemplo, sí.
O ahí está el segundo problema, que es acordarse dónde está el carné de la vacuna.
No, yo no tengo ni idea dónde está mi carné de la vacuna. Creo que ya lo pasaron todo a digital.
Los niños sí, claramente lo tienen hace tiempo.
Pero ya de una, claro. Yo creo que a mí me lo pasaron a digital en alguna de las dosis del COVID.
¿Ah, sí?
Sí. No de la...
Pero para el
adulto, no de la primera, de la
¿solo
china.
¿Solo la antitetánica es la que hay que darse cada 10 o hay varias?
Creo que solo la antitetánica.
¿Ah, sí?
Que a esta altura de nuestras vidas...
Ya acá. No dura 10 años. Primeros mensajes. Tienen otros criterios para fijar su duración. Otro, ¿no? Es, sí, se vence cada 10 años. Lo opuesto.
No, por lo que le entendí a la enfermera o vacunadora, no sé cuál sería su... se me había vencido después de 10 años, hacía poco, pero aparte hacía pocos meses.
Rigo, te la pidieron de forma equivocada. Los de nuestra generación que ya recibieron varios refuerzos se consideran inmunizados de por vida y no está indicado dar más. Soy médico y estoy en el tema.
Pues sí que me duele el brazo al pedo entonces ahora.
Después de los 55 no te le dan más.
Bueno, pero no llegué todavía.
No llegaste, claro.
Ya ahora... bastante...
Sí, ahora te dura más de 10 años. Yo me la tengo que dar en el 2045. A los adultos también está todo digitalizado.
Sí, eso me pareció. Nada, eso. Que nunca, me parece que nunca tenemos presente esa vacuna y en realidad es como algo que te puede pasar relativamente fácil. Tener un accidente o lastimarte con algo oxidado, con un hierro, con un fierro, con lo que sea. Eso por un lado. Por otro lado... te manda saludos el verdulero y frutero del Pinar, el señor JJ López, que está muy preocupado.
¿JJ López se llama?
Sí, así se llama su lugar, además, por supuesto.
¿Dónde está Cito? ¿En Pérez Butler o en Toledo?
Está en Pérez Butler, al lado de la ferretería, ¿viste? Que hay como un conjunto de locales ahí, al lado de la rotonda.
La derecha, claro.
Para un lado, está al lado de la ferretería, de la carnicería y de un mini mercado. Uh-huh. Y para el otro, había otro local que terminó abriendo él también, al lado de la panadería de la parada 13, del otro lado. O sea, uh-huh, tiene como de los dos lados de la rotonda está. Y me dijo, yo sé que Pablo es un tipo muy preocupado por el precio. Uh-huh. Lo desafío a que un día venga acá en lugar de a Paso Carrasco.
Ah, ¿le se anima a pelear del
te
paso?
Te escucha permanentemente. Me dijo,
fuerte, claro.
Le tengo tremenda fe. Así que no sé. vos ve.
Está muy bien, está muy bien. Me gusta el desafío.
Porque
él nunca encontré un lugar más barato que ese mercado.
Porque él dice, ¿no?, que si vos haces...
Bueno, salgo a ir a la UAM, ponele.
Que si vos haces los kilómetros que contás que haces por 10 pesos, el Pinar no está antes.
Ah, no, el fin de semana pasado fui ahí. Estuve buscando una panadería, te debe haber consultado.
Ah, claro.
Me habían pasado el dato de una panadería que parece que solo abre los fines de semana. Y busqué en Google Maps y no la pude encontrar y estuve peinando como
un loco. Ah, uno que tiene pan de masa madre y todas esas cosas.
Pará, ya te digo cómo carajo se llama. Porque
la que decís vos está como para el lado del arroyo. Yo tengo una de consumo diario que es la de vecino-vecina, que es buenísima y muy barata.
Claro, y me volvió loco porque cambiaron los nombres de las calles, todo, está horrible.
Ah, güey, no entendí eso. Porque aparte le cambiaron los nombres de las calles para ponerle otros países. No es que, vamos a reconocer a tal persona. Sí. Ponele que se llamaba Costa Rica, ahora se llama Honduras.
No, es terrible, claro.
¿Con qué necesidad?
Y no sabía que la continuación del Pinar se llama...
Pérez y Fuentes.
Claro, Pérez y Fuentes.
Es Pérez Butler, después se convierte en Pérez y Fuentes.
Pará, déjame decir. Bueno, si alguno sabe o imagina qué carajo...
Sí, yo sé la panadería que decís. Es una panadería que abre solo el fin de semana, que tiene panes como muy... artesanales, de masa madre.
Sí.
Está muy bien. Y es verdad que solo abre los fines de semana. Está cerca de la cancha de fútbol de Tenis Pinar.
Ahí va, exacto.
Sí, sí, la ubico perfectamente. No sé el nombre de la calle, pero la ubico y he comprado ahí, está muy bien.
Sí. Y quedé loco yendo por ahí, no pude encontrar, ¿eh?
Pero Pablo, lo más importante...
Javier Alfonso, que hoy es noticia.
Opa, ¿qué pasó?
Entrevista a Jaime Ross en La Búsqueda de Hoy.
¿En serio?
Sí, señor.
¡Qué jugador, vos!
Cuenta que... Ah, es esta, exactamente. Bien, Javier. Ahora está el nombre porque cuando la leí me acordé, pero no pude encontrar en el chat con mi señora. La mejor panadería del Pinar se llama Pánico.
Sí, exactamente.
Y abre los fines
de semana. Es esa que yo te decía.
Qué
increíble. Es muy cerquita de la cancha de Tenis Pinar, no me acuerdo el nombre de la cancha.
Hacen una cortada como en diagonal, según Google Maps.
Saliendo de Pérez Butler, de Pérez y Fuentes, como una diagonal, llegás ahí.
Es una casa de familia, evidentemente. Es ahora que yo fui un domingo, ponele... Era. 5 de la tarde ya estaba cerrado.
Está muy bien, está muy rico.
Qué infame.
Yo igual en el día a día, vecino vecina es una panadería común y corriente en el sentido de...
Claro, no es pánico, es pan y compañía, ponele, ¿no? Claro. Juega con eso, claro.
Y es una panadería familiar también, está muy bien. La verdad que hay buenas cosas por allá. Pero lo más importante del día, Pablo, me extraña que no lo hayas mencionado, vos que sos un hombre de mundo.
A una cuadra, engancho con el WhatsApp,
sí,
a una cuadra de la cancha de fútbol, Pánico.
Exacto.
Santiago, el dueño, un genio, dicen.
Vos, están muy bien las cosas que hacen. De la cancha,
de
fútbol de Tenis Pinar.
Ahí va.
Que yo te decía.
Es donde Pérez y Fuentes deja de ser doble.
Exacto, porque es doble vía en un momento y después de una rotonda se une en una sola.
Lo mejor de la costa, la cantidad de gente que conoce Santiago, ahora es insólito. Abre viernes y sábado, de 9 hasta que le termina lo que tenga en stock. Lo mejor de la costa por afano.
O sea, para abrir viernes y sábado y que te vaya así de bien, tiene que ser muy bueno, de verdad. ¿No?
Claro, sí. Locura.
Claro.
Igual que curioso es el viernes, sábado y no sábado y domingo.
Es verdad. Y el tipo le gusta hacer asado los domingos.
Claro.
O ravioles.
Sí.
091-995-995.
Santiago, el Sancho Cerizola, hasta le hicieron una entrevista en El País. Mirá, en El País hay una nota en El Empresario. Qué raro, yo devoro El Empresario, no la recuerdo. Pan y panadería abre 2 días por semana y hay fila para comprar sus delicias. Hecha por Silvana Nicola. Fiorella Gandini es la socia y seguramente pareja de Santiago, que hacen... panes de masa madre, focachas, roles de canela.
Ah, el focacha, no, o la focacha, no sé cómo se dice. No sabes cómo estaba Pablo.
Sí.
Es una bomba. Hermoso.
Qué bien, vos. Y tiene local en Atlántida también.
Ah, no sabía.
Mirá. Bueno, perdón, ahora sí, a lo tuyo.
No, que me extraña un tipo como vos. Primero, muy afecto al deporte, tipo de mundo, un tipo que no se pierde ningún evento trascendente del deporte, que no me haya dicho nada.
¿Sobre? ¿Juegos Paralímpicos?
No, papá, esta es la presentación del Thursday Night Football. Hoy arranca la temporada de fútbol americano, papá.
¿En serio?
Es impresionante. Obviamente juegan los campeones vigentes, como siempre, en el primer partido, en el kickoff, como le dicen ellos. Los Kansas City Chiefs van a enfrentar a los Ravens, sería en inglés, ¿no? Supongo.
Ajá.
Arranca la mejor parte del año, tenés Sunday night, Monday night, partidos en vivo, los domingos todo el día, y además tenés el Red Zone. Le estoy haciendo un chivo a todos los que...
¿Qué es Red Zone?
Red Zone, los gringos en esa cosa son crack, ¿eh? Se jugaban muchos partidos al mismo tiempo. Ponele 10 partidos.
¿Cuántos cuadros hay en NFL?
Y bueno, hay 4 conferencias de 5 equipos cada uno, 4 divisiones de 5 equipos cada uno y 2 conferencias. O sea que estamos hablando de 40.
Ah, mira. Bueno, la MLS es una poronga, hay 31, creo.
Claro. Los tipos 40. Juegan en 2 turnos el domingo, todos juntos. Y tienen un programa llamado Red Zone, que es un programa en vivo con 2 periodistas que te van ponchando cada partido cuando entran hay jugadas peligrosas, digamos. O sea, en vez de ver un solo partido, tenés 5 al mismo tiempo y ellos te lo van editando al aire. ¿Ya? Está buenísimo. Pero bueno, y además hay una particularidad que es la que nos vincula más directamente, que ya me
en
están
breve
matando.
Evento casa en Pinar Sur para que el día se realice finalmente y sea vecino de Rigo. Queda a 4:30 de la panadería, dice.
No, esa zona aparte
una crema, ¿no?
Es divina esa zona. Mañana, en la noche, capaz que escuchaste algo, pero no creo, se va a jugar el primer partido de fútbol americano oficial, ¿no? Del campeonato, de la NFL, de la historia en Sudamérica.
En San Pablo, ¿no?
En el Arena Corinthians, exactamente.
Sí, hace meses, en realidad.
Van a jugar por primera vez la NFL, que ya jugó partidos oficiales en México varias veces, en el Estadio Azteca. Uno en Inglaterra, uno en Alemania.
¿Eh?
Sí. Y que esta vez le va a tocar en Brasil.
¿Cómo la ves? El afán colonizador y la voracidad los hace insaciables. Porque necesitan, van a conquistar más mercados.
Claro,
como
la expansión del negocio es permanente.
Claro. Qué increíble. Prefiero ver las carreras de caballo de las piedras en mute y en blanco y negro antes que ver fútbol americano.
Eagles Packers, buen partido le tocó a Brasil, ¿eh? Gran partido. Los Packers son uno de los. Y los Eagles también, te diría.
¿Qué mezcla más rara entre pueblo originario e imperialismo que concluye en ese ser llamado Rigoberta?
Volvemos a lo de siempre. Si ustedes le creen a todos los inventos de Rafa Cotelo, es un problema de ustedes. Yo estoy mucho más cerca de los Rolling Stones que de la Quena, pero bueno.
Ah, sí. Suceso deportivo. Ayer Gibraltar dio cuenta de Andorra por 1-0 en un electrizante amistoso. Ver arriba celebrando no tiene precio.
Claro. Pasa que le ganan un partido cada muerte de obispo.
Claro. Chau chicos, como diciendo, no aguanto la toma, me ve la mierda.
Está buenísimo el fútbol americano. Hay que saber. Tenés que entenderlo, si no lo entendés, como cualquier deporte te aburrís.
Más en un estadio como ahora en la Copa, cuando quise ir, por mi culpa, y arrastré a mi familia atrás a ver béisbol.
Ah, llévate a tu familia
al
béisbol.
Una hora mirando como si estuvieran haciendo sombras chinescas, ponerle gente sin brazos. O sea, no sé qué parango, no sé qué pasa.
Pero
no sé cómo el que está parado ahí, no busca un trabajo digno o algo, porque el embole tísico que se agarran esos cristianos.
¿Cómo se agarra un embole? Si es...
4 gordos que están parados así. Y cada 3 minutos se afirman como si tienen que correr. ¿Sí? Nunca tienen que correr.
Bueno, depende de dónde vaya el bateo.
Agarran
el
una guita por partido. Ponle, si vos.
Y por eso le pagan 2 palitos por año.
Claro. Qué increíble. ¿No?
¿Pero vos sabías las reglas del béisbol?
No, mínimamente.
Ah, pero... si no sabes las reglas, o sea, ya es un deporte que sabiendo las reglas tenés que ponerle empeño, ligar un poco con el partido. Si no sabes las reglas, es como ir a ver una película en ucraniano.
Claro, no, es terrible, fue terrible. Claro, en realidad y miraba aparte, más los comportamientos sociológicos o la pantalla.
El consumo
la
sin parar.
Claro, el momento que celebré fue cuando le saludaban al ídolo de los Malvins o Marvins.
Merlins, de
las
Florida.
De la Florida. Que se llamaba James Burger. Yo grité, mirá, Jaime Hamburgués.
Que aparte van último, están en un año. Ni siquiera estaría lleno el estadio, porque les está yendo muy mal.
Son aburridos de ver, y no nos jodas, es como el béisbol, divertido jugar, pero no para ver, es como el ludo.
No, para mí, el fútbol americano y el béisbol tienen diferencias sustanciales.
Llegó, pero... ya digo algo de la selección uruguaya de fútbol americano.
Porque hay una LUFA, ¿conocés la LUFA? La Liga Uruguaya de Fútbol Americano.
¿Qué tienen el costado de Charrúa, es la sede ahí o qué?
Hasta no hace mucho jugaban en la Rambla, en Punta Carretas. Ya no me acuerdo ni los nombres de los equipos, pero... ¿Sabés quién jugaba? Marcelo Casacuberto, el fotógrafo.
Es verdad, nos contó con aquella vez.
Jugaba en el equipo que salía campeón.
El béisbol no es un deporte, juegan de camisa, pantalón de vestir y cinturón. El ajedrez es más deporte que esa basura.
Es excelente, la camisa con botones que usa. Es un deporte que sea claramente Viste que los deportes tratan de cambiar, de modernizarse y ser más atractivos permanentemente. Mm. El béisbol, oh, eso es cuando se pone picante.
Escuché que en el Madison Square Garden hay un veterano que hace 40 años labura de hacer eso. De ser el que toca el piano en vivo en el estadio, en un cuartito.
Ah, toca el piano en vivo, no es un
anillo.
No es un.
No, claro, pista. Exacto. La mayoría de los estadios son pistas que tiene un operador. El loquito está sentado como en un baño químico, tiene teclado y todo vidrio a su izquierda y va mirando el partido y va.
¡Pah, qué excelente!
Hay un par de videos que son formidables. Y creo que arrancó en el 74, ponele, ¿no?
Ahora, estoy pensando en temporada regular de la NBA, cuando, o sea, tiene una semana de descanso, porque viste que allá, cuando son a jugar de visitantes, en on the road, lo que dicen, hacen como gira por varios partidos visitantes, y después reciben a varios en su casa. Pero esa semanita juegan de local, cada dos noches estar tocando solo esa partecita de la melodía debe ser un poco de mole también, ¿eh? Un poco de mole.
Lo único bueno en el fútbol americano es que el árbitro tiene un revólver. Así debería ser en todos los deportes para que no exista la protesta.
No es así, es un disparate. Bueno, a diferencia del béisbol, que se enorgullece de no cambiar casi nada de sus reglas y ser hiper tradicionalista en reglas estéticamente, el fútbol americano es bien gringo en el sentido, por ejemplo, para este año cambian tres reglas, dos de ellas para darle mayor dinámica al juego, más ritmo, y uno por seguridad de los jugadores, porque sacaron un porcentaje de la cantidad de lesiones que había habido por un tipo de tackle, que es abrazar de atrás en la cintura al rival y revolcarlo hacia atrás, como lesiones de rodilla y de tobillo. Entonces, como subió creo que el 30%, cambiaron la regla, se puede taclear más así.
Mira, el año pasado estuvimos en Boston, Cuesta, en Toyente. Pasamos por el estadio de los Red Sox y justo había partido, así que entramos a la tienda oficial directo a comprar una de esas camisetas y es impagable, al menos para uno que no es fan, arriba de $200.
Carísimo, sí. Bueno, los Red Sox son como Nacional o Peñarol, ¿no? O sea, el clásico histórico es Yankees Red Sox y además tiene una de las canchas más emblemáticas que es la Muralla Verde.
¿Qué lo parió? ¿Cómo esa infancia en México te arruinó la vida?
Jugábamos en la calle al béisbol en México. Y al fútbol americano. Jugábamos al flag football en realidad. No al fútbol americano.
Lo parió, claro, se mezcla un poco mucho. Dice una delicia las focachas, dice otro. Esto ya volviendo a lo del Pinar del Arranque. Dos cosas. Cuando hice la operación del audio en el básquetbol y las finales que se juegan en el Palacio Peñarol, me tocó operar a un organista que con teclado hacía eso de tocar los acordes, dice el Pela. Que es voz del estadio muchas veces y operador en estadio de fútbol. Oyente nuestro,
pero. Sí,
¿verdad?
Pero si operó a un tecladista es porque también era en vivo en ese caso.
Claro, exacto. Para los gringos son todas las ligas mundiales y juegan solo entre ellos, es rarísimo. ¿Es verdad?
Sí, en realidad igual la única que se llama serie mundial es la de béisbol.
Sí, igual cuando van a la NBA ellos le llaman World Champion.
Sí, también es cierto.
Lo único que tiene bueno esa porquería es que los Yankees llaman fútbol. Lo único bueno de esa porquería que los Yankees llaman fútbol son las porristas. La cultura cheerleader, la mujer así, sigue a pleno, ¿no?
Sigue, pero menos exhibidas que en otra época.
¿En serio?
Sí.
Creo que es la cosa más indigna de todos Estados Unidos, la existencia de las porristas. Y luego viene la fiesta prom, esa, la fiesta aberrante que todas las películas muestran.
¿La de los estudiantes?
Claro, eso es terrible.
La de las, ¿cómo que se llaman? Tienen casas, cada uno tiene un nombre.
Es como fiesta de egresado, ¿no?
No, pero además cada universidad tiene como muchas. No me sale la palabra. ¿Te acordás que en La Venganza de los Nerds ellos eran los Lambda Lambda?
Claro, pa, era excelente.
Cada
congregación.
Congregación. Está la de los Nerds.
Los Lambda Lambda, pa, me tocaste un.
Qué la de los Crack. Qué buena película, vos. Oh.
Qué belleza.
Qué divertida que era. No, y además el otro cuento, la otra típica de Estados Unidos es que el mariscal de campo, o sea, la estrella del equipo fútbol americano, el quarterback, generalmente es novio de la jefa de las cheerleaders.
Pa, qué más, está todo mal.
Que además tiene una cosa muy particular esa posición, que es que demuestra también cómo es un reflejo de la sociedad, ¿no? En realidad, la gran mayoría de los jugadores hoy son afroamericanos, por una cuestión física, de potencia. El único puesto donde hay más rubios, más blancos.
Mariscal de campo.
Claro. Exactamente.
Ahí en esa panadería del Pinar que nombraron, en esa cuadra vive el diputado Gonzalo Mujica. Le vendía automatismo para el portón, dice uno.
Sí,
acá.
Pero capaz que el tipo no quiere saber que.
Ay, ay, ay.
Ah, pues no congregaciones, fraternidad.
Fraternidad, esa ahí va.
Pa.
No es lambda, lambda.
Fraternidad o hermandad. La fiesta de fraternidad, es aberrante.
Y en la fiesta siempre hay ponche.
Ah, eso es lo único que me gustaría ir a probar ponche.
Que lo sirven como con un cucharón de sopa, con una cucharón de sopa.
¿Sí? Hay un jugador de rugby que jugó el mundial de origen galés que dejó ese deporte para pasar al fútbol americano, o sea, ahora plata en el negocio.
No, no. Vos pensás que un jugador de primer año que entra como no, no, como novato y no. Porque viste que hay draft. No de lo, obviamente no de los elegidos en primera, segunda ronda que hacen grandes contratos, pero el mínimo, el salario mínimo, digamos, para un novato que no tiene minutos, porque vos pensás que cada plantel tiene 45 titulares o 40 titulares, más todos los suplentes.
No, salvaje.
El que gana el mínimo que entra ahí gana $1,000,000 por temporada.
Pa.
Sin pisar la cancha, ¿no? O sea, por ir a entrenar y estar ahí por la duda.
Giro, parío. Bueno, el número uno del golf de este año, que es el... Ahora no me acuerdo el nombre. Yo devuelvo al Albatros News, que es la página de los medios de golf, siempre lo cuento, ¿verdad?
Lo tengo clarísimo.
Ayer salió el artículo que fue oro en los Juegos Olímpicos también. No, normal.
¿Qué es gringo?
Creo que sí. Un oyente lo va a sacar. Me sale Scott McKenzie, algo así, ponele, ¿no? El tipo logró empardar el récord que había logrado Tiger Woods en 2008, ponele. De ganar 8 campeonatos en el año. Un animal. Y en el año, que le faltan 4 meses, lleva ganados $62 millones. Solo en premios. De la liga esta, que es paga menos que la árabe, ¿no?
Que la árabe que le salía a competir, que vos lo picaste vos acá.
Un tipo jugando solo, le paga un caddy, ponele, a un psicólogo, a un gordo que lo entrene, pero... 62 palos verdes por año.
¿Cómo le sale el tío Aldo?
Es una barbarie.
Y ves todo eso terminado. Ah, labura con 2 más, es casi todo para él.
Qué locura.
¿Qué fue igual que digas un gordo que lo entrena y un psicólogo? Diciendo, si quisiera, podría ni tener.
Para no decir 2 chuparruedas, ¿no? Como si fuera. ¿Cómo carajo se llama esa fiesta?
No, yo de golf no tengo ni idea.
Scottie Scheffler, bien, bien, ahí el Nick, un gigante. Bueno, atención, hay un lugar hermoso para el adulto mayor que es French House, un nuevo concepto en residenciales para. En residencias, en realidad, para adultos y abuelos, con colaboradores altamente calificados y atención que se cubre desde la médica, psicológica y recreativa. Y con la novedad que, aparte de tener residencia permanente con servicio completo, puede ser también temporal para una rehabilitación, un posoperatorio o una convalecencia. Pueden conocer toda la propuesta en la web frenchhouse.com.uy. Si no, están en Instagram como french-house-residencia. Tiene más de 10 años de experiencia en el mercado y un servicio de excelencia realmente.
Claro que sí.
En instantes vamos a hacer un contacto telefónico con una mujer artista plástica que hoy inaugura en el Museo Nacional de Artes Visuales una muestra que se va a poder ver hasta el 3 de noviembre. Una historia impresionante, porque en realidad... viene de la historia de su padre, que es quien se vino a vivir a Uruguay después de la Segunda Guerra Mundial, sobreviviente de Auschwitz.
Chao.
Y acá cambia su nombre para vivir, y ella de niña escuchaba aquello de sobreviviente y toda esa vida lo empezó a profundizar, y eso se deriva en una muestra que se inaugura hoy. Mónica Packer, su nombre. Con ella hablamos en instantes.
Presentó La Constancia, el secreto que está en boca de todos.
El paseo mental de los mediodías. ¿Quién te dice?
¿Quién? Sí, viste que jamás se vino al frío.
¿Quién te dice? Pablo Fabregat, Gonzalo Delgado y Majo Borges. ¿Quién te dice?
Nació en Montevideo en 1960, se formó en el taller de Mirta Nadal de Badaró, Félix Bernasconi, Guillermo Fernández y en el Club del Grabado. Desde el 78 se dedica a las artes visuales, incursionando en distintas técnicas de pintura, grabado, instalaciones y cerámica. Expone desde el año 82. Y en esta ocasión, para esta muestra que hablábamos hace un rato, toma la vida de su padre como hilo conductor para la expresión plástica de las distintas capas que componen la vida, la supervivencia, la memoria y la percepción del tiempo. Esta muestra recorre la vida de un ciudadano rumano húngaro judío deportado en el 44 a Auschwitz-Birkenau junto a sus padres, hermanas y abuelos, y ella toma la vida de su padre como hilo conductor para la expresión plástica de las distintas capas que componen justamente todo lo que decía recién, y lo pueden ver desde hoy 19 horas va a ser la inauguración en el Museo Nacional de Artes Visuales, acá cerquita, en Tomás Giribaldi 2283, y va hasta el 3 de noviembre, así que es un placer recibir telefónicamente a Mónica Packer. Bienvenida, Mónica, ¿cómo te va?
Hola, mucho gusto, encantada de hablar con ustedes.
Un placer tenerte por acá. Antes de ir a la historia y a la muestra, que es una maravilla, el día de que se inaugura en un lugar tan simbólico como este, ¿se mueve algo internamente? ¿Hay expectativa? ¿Hay nervios?
¿Hay ansiedad?
¿Nervios? No, hay locura total.
¡Qué increíble, mirá!
No, sí, parte con lo que has trillado todo. A ver, te voy a decir una cosa media cómica. Yo hace 46 años que pinto, claro. Y entonces le digo a mi hijo, 45 años estuve esperando para exponer en este lugar maravilloso, ¿viste? Ah, así claro. Que imagínate lo que es para mí.
¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Pero esta muestra, ¿es más personal que otras? Es súper personal, mirá, pero otras ya has mostrado algo así.
Sí, te cuento. Yo soy artista plástica, uh-huh. Y la muestra está encarada plásticamente. No es una muestra histórica. Uh-huh. O sea, si vos querés saber de la Shoah o el Holocausto, que se llama de las dos maneras, te agarras Google o te agarras todos los libros que encontrás. Esto, el hilo conductor, es la vida de mi padre, uh-huh. ¿Ah? Pero está tomado plásticamente, porque yo soy artista, claro. ¿Entendés? Entonces, y se llama Vidas, antes que me preguntes, en plural, uh-huh. Porque es un homenaje a mi padre, que pudo rehacer su vida, que muchos no pudieron, y a todos los que pudieron rehacer su vida después de ese infierno.
Claro. Es increíble, aparte, después yo leía hoy una nota del País de Soledad Gago, donde vos contabas cómo, que capaz que se hace una pregunta, ¿no? ¿Cómo voy a, una frase que me marcó es, ¿cómo podía ser el primero en bailar después de haber vivido lo que vivió?
Mi padre, somos tres hermanas, íbamos a una fiesta, lo teníamos que parar porque él tenía neumonía, eso, lo teníamos que frenar, papá, no baile, papá, llamar al SWAT, ¿viste?
Para un personaje.
Era increíble el amor a la vida. No te puedo explicar el amor a la vida. Es más, dos o tres años antes, él disfrutaba mucho. Y entonces decía, ¿por qué me tengo que ir de esta vida? Si yo no molesto a nadie. Claro. Era un personaje, era muy carismático. O sea, él dejó huellas en todos los que lo conocieron. Ese es el hilo conductor, o sea, pero está tomado plásticamente, ¿viste? O sea, obviamente, si tú venís, podés aprender de la Shoah, ¿viste? Mm. Pero yo soy artista, te lo reiteré ya.
¿Cómo fuiste armando la muestra? Porque nació la idea, nació las ganas, nació una imagen que te llevó ahí. ¿Cómo fue la construcción?
Hola, creo que sos otro que me está preguntando.
Sí, Gonzalo.
Mucho gusto, Gonzalo. Te cuento, con Soledad Hernández Montañez, mm. Que somos, primero es mi amiga, segundo curadora, desde el 2020 que estamos buscando sala, ¿está? Enrique Aguerre estuvo complicado, bueno, hasta que nos recibió, y bueno, lo máximo acá es exponer en el Museo Nacional de Artes Visuales, ¿viste? Nos dio un espacio y, lógicamente, yo encantada, y elegí esta sala chica que se divide en tres partes, uh-huh. La sala misma, ¿no? O sea, es el antes del Holocausto, te puedo decir Shoah, es lo mismo para, yo estoy acostumbrada a decirle Shoah, es el antes de la Shoah, cuando eran felices, o sea, inclusive tengo muchos, por ejemplo, de la mamá de Rita Binocourt, o sea, trabajé muchísimo, igual que Sole, hicimos toda una investigación y pudimos rescatar fotos de antes de la Shoah, de gente que conocíamos. Después hay un cuadro grande que es de Nassau, el pueblo que papá vivía, y después están las leyes discriminatorias. Después viene una pared larga, difícil explicarte por teléfono, que es el durante, ¿no? Que es la parte un poquito más fuerte, que es la Shoah misma, que no podía dejar de nombrarla. Y después viene la parte donde él rehace su vida. Él sabía de sastrería, por eso se salvó, creo que lo habían seguido en la nota, donde él viene a Montevideo a ver a su familia, que había llegado en el año 33, y conoce a mi mamá, y la vida le regala tres hijas, seis nietos y siete bisnietos. Wow. Te digo siete porque una no la conoció, pero es bisnieta. ¿Ah? Bueno, claro. Así que la muestra está dividida en tres partes. ¿Ah?
Excelente. Y bueno, también en parte es la vida tuya como la de todos, ¿no? Pero cuando hay una historia pasada tan pesada como la de tu padre, por ejemplo, que vos, ahora capaz no podés contar, ¿cuándo te enterás que tu papá no se llamaba como se llamaba, por ejemplo, ¿no? Que es una cosa...
Muchísimos años después. Es más, yo iba a congresos, a cosas, y la gente pensaba, ¿y qué sos de los Packers de no sé dónde? Mira, yo no soy Packer, soy Pollack, ¿viste? Porque me atomizaban, ¿viste? Entonces...
claro, increíble.
No, y ¿sabés qué? Es una pregunta que la llevó a la tumba, nunca me contestó.
Mira.
Yo creo que él tenía mucho miedo, y entonces cuando vino para Sudamérica, se habrá hecho el pasaporte, ¿me entiendes? O sea, obviamente salían de los campos sin ningún papel, ¿viste? Mm. Y ahí creo que se cambió el apellido. No lo sé, es una pregunta que yo también me hago.
Bien, y vos en tu caso, que en el país de hoy contás ahí, ¿no? Pero, ¿cuánto quisiste ir hacia aquellos lugares? Desde ir a Rumania, el lugar donde él nació, desde ir a Auschwitz. ¿Alguno fuiste, a otros no quisiste o no pudiste?
No, mira, tenía proyectado ir a Rumania, tenía todo proyectado cuando fue la pandemia, como es de chico la vida, el hijo de una amiga vive en Cluj, que queda a 40 kilómetros de Nassau, que es la zona de Transilvania. Se suspendió el viaje, y el año pasado se formó un grupo muy lindo de 40 uruguayos, y ahí fue un grupo guiado, ahí fue a Polonia 2023. Mm. Vas a ver, casi todas las obras están escritas, me gusta mucho escribir las obras, y hay unas obritas que dice, yo lo vi, que es una parte fuerte, ¿no? Mm-hmm. O sea, como diciendo, yo lo vi, o sea, porque quien escucha un testigo se convierte en testigo, ¿viste?
Mm-hmm. ¿Y cómo fue esa experiencia? Porque todo el mundo que recorre esos lugares, ¿no? Que es como un enclave hasta turístico de ir a un campo de concentración. Pero vos que tenés... Tu familia quedó ahí, una gran parte. ¿Cómo fue? ¿Fue terrible? ¿Fue movilizador? ¿Te hizo bien?
Vos sabés que fue como en shock. Vos sabés que estaba como adormecida.
Mira.
Cuando volví a Montevideo, estuve como un mes como procesando eso. Pero vos sabés que no pude largar una lágrima, te soy sincera, no te voy a mentir.
Claro, lógico. Sí, claro, las reacciones son inesperadas. Aparte, sí. Capaz que si antes te decían que ibas a reaccionar así, hubieras dicho, no, es un disparate, pero es lo que pasó. Y
no, aparte nunca pensé en ir a Auschwitz, ¿viste? Uh-huh. Todo surgió por la pandemia, que se fue cambiando, se armó este grupo, que es un guía espectacular argentino que vive en Israel, uh-huh. Y aparte, como iba mucha gente conocida uruguaya, ¿me entendés? Uno también se siente, apoyado, ¿me entendés? Y era un grupo que estaba formado había como un 30% de no judíos, y un grupo espectacular, porque había muchos docentes, muchos de ANEP, abogados, o sea, gente, te digo, muy muy heterogéneo, que eso le aportaba un gran plus al grupo.
Claro. Y en el caso de esta muestra, antes de seguir con lo de la historia de vida, que es una maravilla, cuando está una curadora que aparte es amiga de muchos años, más de 25, contás,
sí,
¿es Soledad, un plus que sepa mucho de tu historia y de tu vida tener en la curaduría alguien de adentro? Porque a veces viste que dicen que es mejor alguien exterior, que no esté contaminado, entre comillas.
Sí, no, lo que tiene de bueno es que Soledad conoció a mi padre, ¿me entiendes? Uh-huh. Soledad charlaba mucho con papá, uh-huh. Soledad es una persona que es brillante, o sea, es brillante, ¿me entiendes? O sea, es guionista y todo, y Soledad se compenetró mucho, Soledad leyó mucho, y como que hacíamos jornadas de 6 horas, ponele, ¿no? Las primeras 2 horas charlábamos de cosas, eso, comíamos siempre, obviamente, ¿viste? Yo hacía el famoso hummus, y después nos poníamos hacíamos como la previa, porque es un tema muy árido, ¿viste? Y si vos no haces una previa, ya sea con comida, con risas o con lo que sea, es un tema muy árido. Y Soledad, te puedo decir, que hoy en día sabe de Shoah tanto como yo.
Mirá.
Porque estudió tanto y se compenetró tanto, que maravilloso.
Y en ese sentido...
Formamos un equipo brutal.
Bien.
Sí.
No, en ese sentido...
Puedes decirme cuando corte, porque yo hablo mucho. No,
tranqui. Es excelente, Mónica. Claro.
Vos remarcaste 2 o 3 veces ya que sos artista, no sos historiadora, ni sos... Y al mismo tiempo hablas de...
Igual investigamos mucho, ¿eh? Claro.
Mi pregunta iba hacia ahí. Al mismo tiempo, es un tema que te toca directamente, es un tema... mundial y muy sensible. ¿Cómo manejaste el equilibrio entre el contenido que que tiene la muestra de eso, de ese hecho social e histórico y del arte puro, digamos. ¿Cómo manejaste ese equilibrio?
Bueno, por ejemplo, hay obras, por ejemplo, papá no, por suerte no estaba tatuado, ya los húngaros no tatuaron porque no había tiempo. Tenía un número, ¿no? 71950. Entonces, por ejemplo, hay una obra que te cuento por qué se salvó papá rápidamente. Sí. O está ahí, viste, porque él sabía coser, entonces escapaba de noche y cosía en la cocina, remendaba, ¿viste? ¿Está? Y igual pesaba 37 kilos cuando salió, ¿está? Entonces, yo incursioné, o sea, yo soy pintora, pero incursioné distintas técnicas y tercericé cosas. Por ejemplo, yo no sé bordar, lo tercericé. Yo no sé hacer grabado, lo tercericé, ¿me entendés? O sea, trabajé con lonja, trabajé con distintas cosas, ¿viste? Que yo necesitaba usar para el lenguaje que yo quería transmitir. ¿Está bien lo que te contesté?
Sí, 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 perfecto.
Claro. Qué increíble. ¿Y qué
crees? Ahora vos me preguntaste algo que yo nunca te contesté. ¿Cómo te enteraste que tu papá era sobreviviente o algo?
Sí, hace un rato, ahí va. ¿Cómo fue que fuiste procesando aquello? Sí, nunca, la información, ¿cómo te fue llegando?
Mira, yo iba a la escuela como una tarada el día de la independencia y decía, mi papá sobreviviente. Era lo único que sabía, punto. ¿Tá? Un día, que papá se estaba poniendo mayor, yo lo encaré. Me acuerdo, viste, cuando te acordás patente, le dije, mira, yo quiero que me cuentes, papá, tú un día no vas a estar, y yo lo único que sé es que sos sobreviviente, nada más, ¿ah? Ese mismo día prendo la tele y dice la vida de Simón Wiesenthal, que fue el cazador de nazis más importante, liberado de Mauthausen, que fue el último campo que papá estuvo, el 5 de mayo del 45. Ese día nosotros festejábamos, era su segundo cumpleaños. Papá lo festejaba el 5 de mayo, ¿me entendés? Claro. Y entonces yo ahí le empecé a preguntar. Y después, como los sobrevivientes fueron muriendo por la ley de la vida, y papá era, no te quiero repetir que era carismático, pero bueno, viste, iba a los colegios, inclusive hasta antes de su muerte lo llamaban los colegios de las piedras, del colegio alemán, viste. Y los chicos se interesaban, ¿viste? Y él ahí como que encontró una misión de vida. Y el último año, yo viví en la casa de ellos por tema logístico, y entonces pude preguntarle todo. Y lo que te quiero recalcar es que fue feliz en las dos vidas.
Mira, claro, pues si uno ve la historia...
Hay un quiebre, ¿viste? Él enlazó, él me contaba, yo lo aprovechaba esos días que estábamos solos, ¿viste? Lo atomizaba a preguntas y le decía, papá, no, nosotros íbamos a patinar, yo tenía mi sulky, mi padre tenía dos camiserías, mi madre era una mujer muy culta, tenía una pastelería. Y entonces me decía, yo no sé, Moniquita, por qué se lo llevaron. Y yo presentí que se iba pronto y se fue en febrero. ¿Viste? Pero tuvo una linda vida, ¿eh?
Claro.
Obviamente. Hay un cuadro que se llama Todos quedaron marcados. Y eso no te lo podés sacar. Todos quedaron marcados.
Sí, esa pregunta de por qué se lo llevaron está marcada también en la historia y en la muestra. Y sí, claro, yo cuando leía la crónica y también...
Son preguntas sin respuesta, ¿me entendés?
Sí, filosófico.
¿Qué se lo llevaron? Si éramos felices, te podría, ¿me entendés? O sea, nosotros vivíamos bien, Moniquita, me decía, tenía mi sulky, o sea, ¿me entiendes? Era una vida de pueblo, era un pueblo chiquito, todos se conocían.
Y ajeno, por lo que cuenta El País de Hoy, también ajeno a las noticias, como que no imaginaban que iban a vivir lo que terminaron viviendo.
Nunca, 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 porque las leyes del 33, o sea, que tuvieron que llevar la estrella, papá no pudo estudiar, tuvo que ir a ejercer un oficio, fue a aprender un oficio, sastrería, que eso le salvó la vida. Era muy lejano, ¿me entendés? O sea, y vos imaginate, Alemania en el 33 invade, bueno, anexa Austria, el 1 de septiembre se declara la guerra, y él me contaba, me decía, pasaban muchos que se iban a Sudamérica, pero nosotros como que no le dábamos bolilla, me dicen, o sea, como que era muy lejano, muy lejana la guerra, muy lejana.
Claro. Claro, claro. Que es hermoso lo que contás también, hasta de cómo entrando él al final en un año, cómo zafó de milagro y saliendo con un peso que...
Sí, él entró, mira, yo tengo, está acá en la muestra, obviamente, una fotocopia de la fecha de entrada. Él entró el 8 de junio del 44 a Auschwitz. Primero lo llevaban a la barraca, que solo vi, la barraca de cuarentena, para ver si estaban aptos uh-huh. para trabajar, ¿tá? Ahí ya su hermana y su madre fue a otra fila y nunca más los vio, y su abuelo. Y a los pocos días ya lo mandaron a Mauthausen y los subcampos que eran de Gusen, uh-huh. donde había túneles, donde... hacían aviones y trabajo forzado. Trabajo claro. forzado. Punto. ¿Ah?
Qué hermoso.
Te puedo hablar horas, ¿eh? De vos de
sí, cine. Lógico, lógico. Y se me ocurrió una pregunta que me pasa un poco extraña, pero es, ¿qué crees que pensaría tu papá si viera la muestra?
Ay, papá se moriría de emoción. Te digo la verdad, porque cuando yo hice la obra de Ana Frank, que si venís a ver la muestra, hay como un facsímil, yo ahora la hice, la mandé a hacer en grabado, que es una obra fuertísima en jabón, que yo gané un premio, estuve en Holanda. Cuando ya vio esa obra, se fue a un costado a llorar y a decir la oración que nosotros decimos los judíos, es el Kadish, ¿viste? Cuando yo hice otra obra, yo he hecho varias obras sobre los niños de Terezín, él también se fue a un costado y lloró por su hermana. O sea, él se hubiera emocionado mucho.
Bien. Bueno, aquellas que quieran ver esta exposición, recuerden que arranca hoy, va hasta el 3 de noviembre en el Museo Nacional de Artes Visuales. Hoy a las 19.
Y va a haber charlas guiadas, va a haber también entrega de currículum. O sea, bien. Yo te voy pasando información, ¿verdad?
Excelente. Bueno, Mónica, un gran placer.
Pasa bien, Mónica.
Bueno, chicos, un gusto y muchísimas gracias por la entrevista.
Te leo un mensaje hermoso, dice, un abrazo grande a Mónica, una divina. Le gustaban mucho las calas que le llevaba mi madre, quien trabajaba para su padre, un señor con todas las letras. Lo debe extrañar mucho.
Ay, pero no puso el nombre, mi amor.
Pará, lo busco en su nombre, Martín, así se llama en WhatsApp, su perfil, por lo menos.
No, papá era un ser muy especial, sí.
Qué maravilla. Sí. Bueno, un placer conocerte.
Te cuento una cosa y ya cortamos.
Dale.
Viste, nosotros hacemos una cosa que se llama Shivaka, vamos 7 días al templo después de que fallece, ¿no? Uh-huh. Fuimos, obviamente, el primer día, y el rabino nos reunió, ¿está? Y dijo, cada uno que hable algo de Jimmy, ¿no? ¿Vos sabés que eran como 40 personas? Todos se emocionaron y el rabino dijo, en mi vida vi cosa igual. Y bien. Mire que he hecho entierro. Claro. No, era carismático, no sé, por algo se salvó, ¿no?
Claro.
Por algo se salvó. Entendido. Te agradezco muchísimo la entrevista y tu tiempo.
No, por favor, por el tuyo, Mónica, un gusto hablar contigo. Que sigas bien.
Dale, un gusto, chau, chau.
Chau, chau. Bueno, Nano, te liberamos hoy porque te toca mañana.
Me toca mañana la mesa. Desde el estadio, mañana, ¿quién te dice? Desde el Estadio Centenario. La mesa de los grandes del Estadio Centenario y 3-0 del Estadio Centenario.
Ah.
Mañana me llevo un sobre de dormida del Estadio Centenario.
¿Podrías pedir ingreso a CAFO?
Poneme en planilla.
En Atir, pedir alta en BPS.
Poneme en planilla, Alonso.
Qué increíble.
Muy bien, ahí estaremos. Y ahora viene la mesa, obviamente.
Pablo, Gonza, Majo y Mati. ¿Quién te dice?